Todo normal, todo bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca.
Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti.
Continuamos con la mañana en Baleares este martes. Como ya sabes, hace unos meses empezamos un espacio sobre crisis energética con Antonio Turiel. Este agosto, pues bueno, nos tocaba, ¿no? Nos fuimos de vacaciones y ahora, pues con el inicio, el arranque de esta nueva temporada, retomamos, recuperamos este punto de verdades incómodas. Más necesario que nunca, desde luego, y es que la escasez de combustibles y la urgencia de un cambio de modelo ha pasado de ser una advertencia, desgraciadamente no escuchada durante muchísimo tiempo en blogs especializados, un grito sordo en redes sociales, ha pasado a ser portada diaria de la prensa. Bien, por fin, ya era hora, aunque desde luego ha tenido que estallarnos en las narices para empezar a verlo. Pero vamos a seguir siendo optimistas en este espacio porque las cosas se pueden hacer de otra manera, es decir, se pueden hacer bien. El problema es que de momento pues no lo están haciendo bien, lo están haciendo al revés. Y estar bien informado es fundamental para entender la que tenemos encima y la que se nos viene. Y menos mal que en este programa contamos con Antonio Turiel, doctor en física teórica e investigador del CSIC. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido de nuevo a COPE Mallorca.
Bueno, esperemos que esta temporada sea mejor que la anterior, aunque de momento no lo parece.
De momento pinta fatal y vaya mes de agosto que hemos tenido a nivel información de crisis energética, de todo lo que ha estado aconteciendo este último mes. La verdad es que, o sea, no dábamos abasto de todo lo que estaba sucediendo.
Sí, yo de hecho había abierto un poco una carpeta con las noticias más relevantes, pero se me llenó enseguida, o sea, pensando en el día de hoy, ¿no?, de la vuelta. Y ahora realmente tengo tantos temas que podría comentar que no sabría por dónde empezar, ¿no? Porque la situación efectivamente parece mentira, pero un mes se ha deteriorado muchísimo. Entonces, si quieres, hacemos un poco un repaso rápido por combustibles y por las posiciones de los gobiernos y te explico un poco dónde estamos ahora mismo.
Venga, ¿en qué punto estamos hoy, 6 de septiembre?
Bueno, pues estamos en una situación bastante compleja. Todo el mundo habla, por supuesto, del problema que hay con la electricidad. La electricidad se ha puesto por las nubes. Estamos pagando en Europa pues 700 y más euros por megavatio hora. En España, con el topado, la situación está un poquito mejor, pero aún así estamos en precios de 400, 500 euros, y estos precios simplemente son imposibles para muchísimas actividades económicas. En el Reino Unido se estima que aproximadamente el 60% de la industria manufacturera podría quebrar este invierno. Ya se está hablando de que va a morir gente de frío o de hambre. Incluso el alcalde de Londres ha dicho que más bien va a haber morido las dos cosas. Es tan extraordinario las cosas que dicen.
Es muy fuerte.
Es que yo no doy crédito a lo que se dice, ¿no? Y bueno, Francia tiene una crisis brutal porque tiene la mitad de las centrales nucleares paradas. Depende completamente de la electricidad que le inyecta a Alemania y en menor medida a España. Y en Francia, bueno, pues ya salió la primera ministra diciendo que hay que tomar medidas colectivas, entre todos, con inteligencia, para evitar los peores escenarios. Y que, bueno, que si no se hacen los deberes, pues que se empezará a aplicar racionamiento primero a las empresas y eventualmente incluso pues a los domicilios, porque realmente la crisis energética en Francia va a ser tremenda, ¿no? Y bien, hay países como Suiza y Finlandia que ya están hablando, están preveyendo que tengan que hacer cortes rotatorios de la luz, es decir, que según la zona en la que vivas te quitan la luz unas horas al día para intentar un poco hacer frente a la escasez. Esto sin planes oficiales, pero con algunas declaraciones de miembros del gobierno. También se ha dicho en Alemania y en Austria. Y bueno, y ahora en Francia, con lo que se está diciendo, pues está un poco avanzando en este mismo camino, ¿no? Durante este verano hemos visto que el precio récord que se ha pagado jamás por un megavatio hora en el Reino Unido, en julio, que tuvieron un problema muy gordo de abastecimiento y acabaron comprando electricidad a Bélgica al increíble precio de $11,000 el megavatio hora, un día en concreto, por los problemas de suministro que tenían. Y bueno, pues ahora la perspectiva de cara al invierno es tremenda y estamos muy pendientes de lo que se va a acordar el viernes, el día 9, en el Consejo de Ministros Europeo, que se va a hacer para tomar medidas para intentar evitar que el mercado, pues, la precio de electricidad se vaya aún más por las nubes. Y esto es la electricidad. Tema gas.
Sí.
Teníamos el Nord Stream que iba solamente al 20% de su capacidad y ahora Rusia lo ha cortado del todo, alegando un fallo, un nuevo fallo en una turbina que perdía aceite. Realmente parece más bien una excusa. Rusia parece que estuviera intentando forzar que se abra el Nord Stream 2, cosa que para Europa es imposible porque Estados Unidos no lo iba a permitir. Con lo cual, bueno, pues estamos en una situación ya de prácticamente virtual corte de gas ruso. Recordemos que el gasoducto que pasa por Polonia ya hace meses que no funciona. Ahora que comunica con Alemania tampoco funciona. Y hasta donde yo sé, pues queda esencialmente el que pasa por Ucrania, que ya iba también a menor capacidad de lo normal, ¿no? Que no sé incluso si ya lo habrán cortado. Con lo cual, bueno, pues Europa se está preparando para restricciones de gas. Durante las últimas semanas se ha comprado gas como locos para llegar a los objetivos que se habían marcado, tener un 80% de reservas de gas para el mes de octubre. Ya las tenemos en este momento. También hemos tenido que pagar carísimo el gas para llegar a este punto. El problema es que, bueno, según las estimaciones que hace el ente europeo del gas, pues si tenemos un invierno moderado, no muy frío, podríamos pasar este invierno con recortes del consumo de gas de orden del 15%, pero en marzo algunos países ya estarían con las reservas a cero. Y el problema es que esto no se acaba con este invierno, luego sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces, bueno, es una situación bastante complicada, que yo creo que el sentido común implica que pues se tendrán que tomar más medidas de recortes, que esto ya se está viendo venir seguramente para el mes de octubre, si antes no entramos en una quiebra generalizada de empresas, que es un poco de donde estamos yendo en realidad, y que hace que haya un descenso grande del consumo. Pero bueno, estamos con unos problemas realmente muy, muy serios. Y si el invierno viene frío, pues todavía peor, ¿no? Aquí de nuevo España pues está situada mejor que el resto de los países de Europa, porque está bien abastecida de gas gracias a las plantas de regasificación. Y sigo, vamos a hablar del petróleo ahora mismo.
Venga, vamos a seguir con buenas noticias.
Sí. En este momento hay un problema muy serio, sobre todo con la producción de diésel a nivel mundial. Ya lo habíamos comentado en programas anteriores. Durante este verano, pues esencialmente lo que hemos visto es Austria y Croacia tirando de las reservas estatales porque ya no tenía más, no eran capaces de producir ni abastecerse de más diésel. Y ahora estamos empezando a ver problemas de escasez de diésel en el norte de Alemania. Y se está proveyendo a partir del diésel que se consigue en el sur, más en refinerías y el que se importa de otros sitios. Curiosamente, Europa está importando cantidades récord de diésel desde Rusia, pero ahora con la intención que hay de topar los precios del petróleo y los derivados del petróleo a Rusia, Rusia ya ha dicho que si le pretende limitar los precios, pues que no tiene ninguna obligación de venderlo, pero a pesar de esto parece ser que hay una decisión firme de hacer esto, que esto, si ya con el gas nos pegamos un tiro en el pie, pues ahora con lo del petróleo nos vamos a pegar un tiro en el otro pie. En cualquier caso, en este momento tenemos un déficit diario a nivel de Europa de 1,5 millones de barriles de diésel, que es una cantidad bastante considerable. Y bueno, y todo apunta a que va a ir a peor porque es un problema generalizado en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, la Secretaría de Estado de Energía envió una carta a las petroleras hace 10 días diciéndoles que tenían que priorizar para la venta de gasolina y de diésel el mercado americano antes, el mercado norteamericano, el mercado estadounidense, antes que la venta en el exterior. Y que si no lo hacían de grado, pues que ya estaba a cargar leyes y disposiciones para obligarles a vender dentro de su país, ¿no? Eso, el libre mercado nos parece bien, excepto cuando nos perjudica a nosotros, ¿no? Un poco también al estilo del mercado eléctrico. O sea que la situación realmente es compleja y, bueno, ya sabemos que en el resto del mundo pues está faltando combustible en infinidad de países y hay cada vez más revueltas que cada vez se están poniendo peor. Y ya, pues, para acabar, vamos al carbón. Aquí de carbón no consumimos tanto, pero, por ejemplo, Alemania sí que consume bastante y Polonia. Y en Alemania se están encontrando con la desagradable sorpresa de que no pueden transportar barcazas de carbón por el Rin porque resulta que el río está en una situación de bajo caudal como no se había visto en 400 años, ¿no? Que esto, además, la gran sequía que hay en toda Europa ha hecho aflorar lo que se llama las piedras del hambre, sí, que son unas lápidas que se ponen en los lechos de los ríos para recordar los mínimos históricos del caudal de los ríos, que tienen inscripciones muy significativas del tipo "si me ves llora", ¿no? Porque evidentemente las sequías implicaban malas cosechas y mortandad masiva, ¿no? Pues estamos en niveles de sequía que no se habían visto en Europa desde hace 400 y 500 años y eso hace que, por ejemplo, las barcazas de carbón no puedan pasar, a pesar de que bueno, pues quería Alemania aprovecharlo para intentar reactivar algunas centrales. También en el Reino Unido, en medio de la desesperación reinante, se plantean reabrir muchas centrales de carbón y la idea es mantenerlas un poco al ralentí para cuando se necesiten entren y salgan del circuito eléctrico cuando sea necesario, lo cual va a encarecer aún más la electricidad. Que, por cierto, no lo he comentado, sí, varias compañías eléctricas en el Reino Unido están cortándole preventivamente la luz a negocios en el Reino Unido porque han calculado que no van a ser capaces de pagar las facturas que van a tener que pagar a partir de este mes de otoño, y por eso pues ya dicen que no les van a dar servicio de electricidad. En todo caso, a nivel del mundo tenemos pues Australia, que está limitando las exportaciones de carbón porque tuvieron apagones en Sydney causado pues porque el alto precio del carbón pues hacía que no tuvieran suficiente, y entonces al final pasó este tipo de situaciones. China y la India están también con un déficit de carbón terrible y con muchos apagones. Pakistán, bueno, en fin, es un problema muy generalizado, los apagones, incluso en grandes productores de carbón, como son de hecho China y la India, o Sudáfrica. En Sudáfrica también hay grandes apagones eléctricos, a pesar de que son los grandes productores y exportadores de carbón del mundo. O sea que, bueno, tenemos una situación, digamos, bastante mala. Y para acabarlo de rematar, por si todo lo tampoco,
sí,
tenemos una crisis alimentaria, pues que evidentemente, con todas las inclemencias meteorológicas que hemos tenido, las malas cosechas que hemos tenido, y la crisis de los fertilizantes, porque no olvidemos que los fertilizantes nitrogenados se fabrican utilizando gas natural, y ahora mismo tenemos el 60% de las plantas de fertilizantes de Europa paradas porque no pueden permitirse pagar los enormes precios del gas natural. Así que esto, como un pequeño resumen inicial, pues está bien, ¿no?
Hay un bellísimo inicio y arranque de temporada, pero esta es la radiografía que hay ahora mismo en cuanto a la situación de la electricidad, del gas, del petróleo, del carbón, y ahora quien diga, pues vamos a tirar de las centrales nucleares, ¿no?
Bueno, pero vemos la situación de Francia, donde tiene la mitad de las centrales nucleares paradas. Una parte de ellas es por un problema de corrosión que se ha detectado por un defecto de diseño bastante importante, y es una reparación además muy difícil de hacer. Otras porque están haciendo un recondicionamiento para conseguir extender su vida útil, pero claro, esto va a llevar muchos meses. Y bueno, pues es eso, que al final tienen la mitad de su capacidad eléctrica parada. Y además no tenemos que olvidar que la producción mundial de uranio desde el máximo de 2016 ha caído ya un 24%, que esto también evidentemente influye, ¿no? Entonces es muy difícil pensar en hacer un relanzamiento del parque nuclear mundial en una situación en la que el abastecimiento de uranio cada vez es más complicado. Y también sería bueno recordar que más de la mitad de la capacidad de enriquecimiento de uranio del mundo está en posesión de Rusia, y que de hecho controla un tercio de todo el uranio enriquecido que se comercia en el mundo, ¿no? Y ahora mismo pues comerciar con Rusia, digamos que no es excesivamente fácil. O sea que, bueno, tenemos una situación también muy complicada por el lado nuclear.
Sí, te lo decía por los tertulianos que he escuchado durante este mes de agosto en diferentes programas de, bueno, como expertos en energía, no totalmente, entre comillas, que decían que pues nada, que había que tirar de la energía nuclear en estos momentos de crisis. Por eso quería preguntarte para aclarar dudas. Antonio, nos dices que las medidas que están tomando los diferentes gobiernos no son las adecuadas, que de hecho se está yendo por el mal camino. ¿Cuáles son los problemas de, que la verdad es que bueno, es un poco no como de primero, de colegio, de intentar limitar el precio del petróleo, y cuáles son las consecuencias también de la rebaja del IVA en el gas?
Bueno, en el caso de limitar el precio del petróleo, esto es muy sencillo, esto es un mercado y el vendedor no está obligado a vender a tu precio, sobre todo cuando además tiene otros compradores que están más que deseosos de comprar el producto, y el petróleo, al contrario que el gas, es mucho más fácil de almacenar. Entonces, realmente, intentar mantener una posición de fuerza cuando además dependes críticamente de combustibles, como por ejemplo es el diésel, es que esto es como intentar tirarte un farol con el matón más grande del colegio, es que realmente sabes que vas a acabar mal. O sea que por ahí, evidentemente, no, la cosa no puede funcionar, y yo creo que nos vamos a llevar, bueno, pues vamos a dar un severo correctivo si, por si no estuviéramos suficiente mal. Con respecto al tema de la reducción del IVA, bueno, pues son como todas estas medidas que están pensadas un poco para disminuir la carga fiscal, como los 20 céntimos extra que se dan a los combustibles y demás, que todas estas medidas en el fondo van en la dirección equivocada, porque al principio lo que hacen es, en vez de desincentivar el consumo de este combustible que es escaso, lo que hace es incentivarlo porque lo estás abaratando, y envías un mensaje equivocado al mercado, ¿no? Tú lo que tienes que decir es, bueno, tenemos que adaptarnos a esta situación que va a ser permanente, porque si pensaras que es una cosa que es provisional, pues podría tener un sentido, pero si ya sabes que esto va a ser algo estructural y permanente, lo lógico es que vayas enviando mensajes para que la gente se adapte. Además, en el caso de la reducción en general de impuestos, pues si tú eres el único que lo hace en el contexto de Europa, pues al final no lo están financiando el resto de los europeos, que no sé si estarían muy de acuerdo. Pues si todos los países van y reducen el IVA, bueno, en el caso del gas, lo que nos vamos a encontrar simplemente es que la demanda pues va a subir hasta quedarse en el mismo nivel que antes, y los precios, como el precio al final es el punto de encuentro entre la oferta y la demanda, pues nos vamos a encontrar con el mismo precio, con la diferencia de que en este caso pues quien se lo va a llevar son los proveedores de gas. En el primer instante quien se lo va a llevar es los países que nos están vendiendo el gas. con lo cual realmente no es una medida muy efectiva, porque sobre todo no va en la solución, la dirección de resolver el problema, va en la dirección de, bueno, intentar dar un poco de... Son medidas un poco de cara a la galería, de que la gente vea que la cosa no está tan mal, de que se están haciendo cosas por ellos, pero claro, en el fondo, pues es pan para hoy y hambre para mañana.
¿Están tomando este tipo de medidas porque lo siguen achacando, no, como dices, a una situación temporal, coyuntural, por la invasión rusa en Ucrania, y piensan que una vez que se resuelva este conflicto, que un día más decimos, ojalá fuese hoy mismo, desde luego las cosas volverán a la normalidad? Es decir, ¿no están entendiendo nuestros gobernantes que esto es coyuntural? Ya, que no es coyuntural, que es estructural, perdón, sí.
Sí, no, yo creo que en el caso concreto de España hay una cierta componente también electoral, en el tema de la rebaja del IVA al gas. O sea, yo creo que esto, ellos son perfectamente conscientes, incluso además, aunque lo achacaran completamente a Rusia, que saben perfectamente que no es así, porque antes de la invasión de Ucrania, a finales del año pasado ya teníamos precios altos, pero además saben perfectamente que incluso aunque la invasión se detuviese hoy, las sanciones a Rusia durarían años, con lo cual la situación no cambiaría de manera sustancial durante años, e incluso hay gente que dice que la guerra va a durar años. Con lo cual, evidentemente, saben perfectamente que esto va a venir para quedarse durante mucho tiempo. Y yo creo que algunos de ellos son conscientes de que en realidad es estructural y que de hecho irá peor por el progresivo agotamiento de los yacimientos de gas. Así que yo creo que el cálculo más bien es un cálculo político, es un cálculo electoral, un cálculo de ofrecer a los ciudadanos pues una alternativa, que se está haciendo algo y demás, sabiendo, como saben, que tiene una duración limitada y una efectividad muy pequeña y que no va a la dirección de resolver los problemas reales. Y el problema es que al final yo creo que el cortoplacismo pues es dominante en la toma de decisiones a nivel de Europa. Vamos a ver el viernes qué medidas toma este Consejo Extraordinario de Ministros de Energía, pero vamos, yo creo que va a ser difícil que se planteen hacer algo más estructural y más definitivo para prepararnos a lo que viene, que es un descenso. Es que estamos entrando ya en una situación de descenso energético imparable y, si nos estudiamos un poco, incontrolable.
Estamos a muy pocos meses de elecciones. ¿Nos va a perjudicar porque las medidas que se tienen que tomar urgentes restan votos y no las van a tomar porque solamente están pendientes de finales de mayo?
Algo de esto hay. Sí, yo sí que creo que efectivamente el ciclo electoral en el caso concreto de España, y no solo en España, yo creo que es bastante negativo porque hace que no se tomen las decisiones más valientes. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Este tema, que es un tema transversal, lo que está pidiendo a gritos son pactos de Estado. Yo creo que hay que hacer un acuerdo amplio entre los partidos políticos, comprendiendo la gravedad y el alcance de lo que se está hablando aquí, y que las medidas que se tomen sean medidas verdaderamente transversales, ¿no? Van a ponerse de acuerdo en una serie de cosas que es necesario hacer. A lo cual, lo primero es estar de acuerdo en el diagnóstico, ¿no? Si todavía seguimos pensando que poniendo más centrales nucleares o poniendo más aerogeneradores vamos a resolver alguna cosa, pues entonces realmente no estamos entendiendo esto. Entonces, lo primero hay que hablarlo, hay que discutirlo a nivel técnico, entender realmente dónde estamos, hacia dónde podemos ir, y a partir de aquí, pues yo creo que a nivel político lo ideal sería un gran acuerdo entre todos los partidos para buscar salidas conjuntamente de este atolladero. Desafortunadamente creo que no sé lo que va a pasar, yo creo que se va a seguir utilizando como un arma arrojadiza de discusión política, y eso es lo que nos está llevando a agravar la situación, y esto es muy preocupante, porque es que además, evidentemente, después de este ciclo político vendrán otros partidos, no tengo ninguna duda, y se van a encontrar con una patata todavía más caliente, y si seguimos en esta misma dinámica de tirarnos dardos los unos a los otros, seguiremos estropeando la situación y poniendo cada vez peor, y no respirando a tiempo para hacer lo que hay que hacer.
Creo que tenemos más posibilidades de que surja de repente de la nada una energía mágica que nos saque de todo esto, que se pongan de acuerdo, desgraciadamente.
Pero esto yo me he encontrado muchas veces cuando yo digo, mira, es que técnicamente Lo que se está intentando hacer es imposible, y hay gente que me dice, es que es mucho más difícil conseguir el nivel de acuerdo social que necesitamos. Digo, ya, pero es que una cosa es simplemente físicamente imposible. Yo quiero creer que es más factible, por lo menos, intentar conseguir un acuerdo social, pero para esto primero es que la gente esté bien informada. Es que te digo que muchas veces también pasa, sobre todo los cuadros medios de los partidos, que realmente no entienden la situación por su complejidad y por la cantidad de ruido que hay. Hay muchísima desinformación.
Por eso te queremos y te agradecemos tantísimo, Antonio, que estés aquí con nosotros, porque es fundamental que la información llegue bien a todos los oyentes, a todas las personas, para que puedan entender la complejidad de lo que estamos y que no se dejen manipular ni engañar por estos tertulianos de 3 al 4 que no saben realmente cuál es la situación, y ojito también con a quién se le da un micrófono o un medio de comunicación, o se le pone a disposición para que informe. Yo pienso opine sobre cosas que de las que no tiene conocimiento. Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, como siempre, muchísimas gracias y bienvenido a una nueva temporada de La Mañana en Baleares, y ojalá, según vayan pasando las semanas, también vayan mejorando las informaciones y sean muy positivas.
Ojalá. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.